sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú en estos días nos estás hablando. Señor, te damos gracias que a todos nos quieres mostrar algo. Danos también un corazón abierto y un oído abierto para tu hablar, porque te queremos escuchar, Señor, y queremos tocarte en tu palabra. Queremos aprender a comerte a ti y a beberte a ti, Señor. Solamente puedo agradecer al Señor por poder estar aquí y que tenemos este tiempo en el cual nos hemos decidido de apagar otras cosas que y apartar otras cosas para centrarnos en el Señor. Le tenemos que dar las gracias al Señor que nos da esta oportunidad. Y su palabra es realmente algo precioso. En el último tiempo yo me di cuenta de esto. Siempre tenía ese gozo cuando había escuchado algo de su palabra y en su palabra. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, es algo especial. No estamos aquí para trabajar un tema de la Biblia. La última conferencia estuvimos a principio de Apocalipsis y ahora Apocalipsis al final, y luego pensamos qué podemos hacer, sobre qué tema hablar. No. Queremos escuchar. Y esto es también lo que dice Apocalipsis, lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Porque cuando el Espíritu comienza a hablar, yo creo que todos ya tenemos esa experiencia. En cosas pequeñas o en grandes, el Señor nos muestra siempre algo. Hemos leído estos versículos como leyó antes el hermano. El Espíritu le mostró a Juan algo. Y también podríamos decir, le tocó. ¿Cuántas veces hemos dicho, el Señor me tocó? ¿Nos ha tocado el Señor en estos días? Yo creo que el Señor quiere producir algo en este tiempo. ¿Sabéis? Cuando Dios muestra algo, no solamente lo muestra para mostrarnos algo o para impresionarnos o para darnos luz de algún tema en la palabra, sino que cuando el Señor nos habla, Él quiere que aquello que Él habla ocurra, suceda. En Génesis vimos en las anteriores reuniones que Dios creó la tierra. ¿A través de qué? A través de su palabra. Él habló y se creó la luz. Es algo impresionante, porque cuando el Señor nos habla, quiere decir que Él desea ver eso en nuestra vida. Quiero leer otro versículo que me tocó. Es algo que el Señor le dijo a que Moisés oró. Deuteronomio 32. momento está buscándolo él y yo también. Hablarle a vuestro hijo todas estas palabras, porque esto no es una palabra, no es simplemente una palabra, es vuestra vida. La palabra de Dios es algo grandioso y poderoso. Cuando el Señor nos habla hoy y nos damos cuenta y podemos estar seguros que Él va a producir algo en nuestra vida. Y esta palabra tiene que tener una reacción en nuestra vida, y este es mi deseo en esta conferencia. No solamente queremos hablar de esta palabra, es mi deseo de que esta palabra entre en mi vida. Leyó en Deuteronomio 32:46 antes. La palabra de Dios es viviente y produce algo. Como decía la carta de Hebreos, la palabra de Dios es viviente. Y en esta conferencia ya hemos hablado mucho y disfrutado en Apocalipsis 22. Y siempre me sorprendo de cuán preciosa es la palabra de Dios. Él nos muestra esta imagen en Apocalipsis 22, este árbol de la vida, esta corriente de agua de vida. Y esta mañana también hablamos sobre ello. Y hemos visto cuán precioso es esto, de que hoy somos personas que podemos comer de ese árbol de la vida y beber de ese agua de la vida. A veces tengo la impresión de que ya se ha dicho todo, pero esta noche lo quiero repetir y enfatizar. Aunque lo hayáis escuchado, no es suficiente. El Señor quiere producir algo en tu corazón, porque Él tiene una carga en su corazón. Es una palabra que Él quiere que entre en nuestra vida, no que solamente esté en mi cabeza. Él quiere que esa palabra entre en nuestra rutina, en la vida de la iglesia. En el Salmo 1 hemos leído hace un momento que también hay un árbol. Y eso nos muestra que también tiene que ver mucho con nosotros, con nuestro caminar, con nuestra vida. Ahí vemos el árbol. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo. El que tiene delicia en la ley del Señor también es como un árbol. Estamos en conexión con ese árbol de la vida. Y ahí nos quiere llevar al Señor. Quiere llevar a su iglesia hasta este punto. En las últimas reuniones también disfruté. De que esta imagen es una imagen eterna, no es solamente una imagen. Dios comenzó con el hombre su plan en la tierra y lo puso en un jardín. Es el mejor lugar para comenzar algo, ¿no? En un jardín. Y este jardín está lleno de alegría. Hay alegría en un jardín. Y en ese jardín está el árbol de la vida. Todo este jardín gira alrededor de este árbol de la vida. ¿Y alrededor de qué gira mi vida cristiana? ¿Alrededor de mí, de mis problemas, de mis preocupaciones, o alrededor del árbol de la vida y del agua de vida? El Señor nos quiere llevar ahí, a este punto. Es un crecimiento que Él quiere producir en nosotros para que la iglesia que Él edifica llegue a este árbol de la vida y a este agua de la vida, el Espíritu. Y el árbol de la vida son el punto central de la iglesia. Así como este árbol es el punto central del jardín, no es que estamos hablando de un jardín que aquí vamos a poner una esquina para una cosa, en otro lugar para otra cosa, y allí ponemos un árbol de vida, ¿no? Este jardín está centrado en el árbol de la vida. Ahí vemos dos árboles. Quiere decir que hay otro árbol. Esto nos muestra que todo depende de nuestra decisión. El plan de Dios depende de nuestra decisión. Nuestra decisión tiene que decidirse por la vida. Y esto tampoco va a cambiar. Por eso, este árbol va a permanecer para siempre. También el comer y el beber del árbol de la vida es muy decisivo desde el comienzo hasta el final de la Escritura. Y si vemos esta imagen en Apocalipsis 22, mi impresión es, y tengo el deseo de, sí, Señor, yo quiero también estar ahí. Allí es cuando Dios termina su plan, y ahí es cuando llega también la Nueva Jerusalén a esta tierra. Ahí es la plenitud. Y ahí está ese árbol de la vida y ese agua de la vida. Por eso hoy es importante que veamos que estamos ya ahí y que mantengamos nuestra mirada. Yo también aprecio mucho esa calle de esta ciudad. A veces ese camino no siempre es tan fácil. Como dice la Escritura en Mateo 7, que el camino es amplio que te lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida es estrecho. Por eso tenemos que tener cuidado de que siempre estemos en conexión con ese árbol de la vida. De verdad, en nuestra rutina, en nuestra vida diaria, yo quiero permanecer con el Señor, estar en conexión con Él. Yo quiero ser alguien que tiene esa experiencia de comer del árbol de la vida de manera diaria. Y para que podamos estar allí donde el Señor nos quiere tener, es lo principal. Si bebemos de ese agua de la vida y conocemos ese camino y lo hacemos siempre, ¿dónde vamos a estar cuando el Señor vuelva a la tierra? Cuando Él complete su testimonio. Entonces, el Señor nos tendrá allí. Si hoy ya estamos ahí y permanecemos, entonces tenemos la seguridad de que llegaremos a la meta. Señor, es maravilloso que tengamos este camino. Hay un camino. Esta ciudad, voy a permanecer un poco en este punto de Apocalipsis 22, y también en Apocalipsis 21 se describe esta ciudad con estos muros, con estas perlas. Y en esta ciudad hay una calle. No hay muchas calles. No la tienes que buscar tu calle. En Berlín, por ejemplo, hay muchas calles. Para cada persona importante hay una calle con su nombre. Pero en la Nueva Jerusalén solo hay una calle. Y esta calle, esa corriente de agua de vida. Y en esta calle no tenemos que buscar esa corriente de agua, porque ya la tenemos. Y si estamos con esa corriente de agua, ya estamos en el buen camino. No es suficiente simplemente el haber disfrutado una vez al Señor y decir, ah, qué bueno es el Señor, y ya todo va a ir bien. No es así. Es una corriente, como hemos visto, que siempre va más profundo. Es una vida que tiene que crecer en nosotros, como hemos visto esta mañana. Porque nuestro Dios es un Dios de vida. Nuestro Dios es viviente. Es un Dios viviente. ¿Quién puede decir eso? Entre comillas, ¿quién puede decir que alguien es viviente aparte del Dios viviente? Solamente hay uno. Y este Dios viviente también nos ha vivificado a nosotros. Y debemos recordar de que Él nos ha vivificado en nuestro espíritu cuando ese Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, llegó a nosotros, nos vivificó. Allí comenzó nuestra vida, una nueva vida en Cristo, en mí, en todos vosotros, en todos los que han recibido al Señor. Allí comenzó Cristo a vivir, como dijo el Señor en... El Señor le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan que si él quiere ver su reino o quiere entrar, tiene que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y eso es lo que pasó cuando nosotros recibimos al Señor a través de recibirle y lo confirmamos con el bautismo. Si no te has bautizado, te recomiendo que tomes ese paso. Es un comienzo allí. Comienza una nueva vida en mí, en nosotros. Y así con nuestro cuerpo vemos que tenemos vida en nuestro cuerpo y sabemos lo que significa vivir como hombre, hablando humanamente, pero sabemos también que tenemos esa conciencia de que este Cristo vive, que el Espíritu en nosotros también tiene una necesidad de la vida. El Espíritu que vive en nosotros también quiere crecer. Él se quiere expandir. Él no quiere que todo permanezca como al principio, sino que crezca. Como vemos en Apocalipsis 22, el Señor quiere crecer en todos nosotros. Algo glorioso quiere expresarse. Y por eso necesitamos esa vida del Señor. Es necesaria esa vida. Por eso no os sorprendáis cuando digo, hermano, tenéis que alimentaros. Si os digo, tenéis que comer, tenéis que dormir, tenéis que moveros, tenemos que hacer deporte. Eso es algo normal porque vivimos en nuestro cuerpo. Y a veces tengo la impresión que para nuestra vida espiritual a veces no tenemos esa conciencia de que también hay una vida que tenemos que alimentar y necesita que la alimentemos. Así como un niño pequeño tiene hambre de comida, ese espíritu también es así. Por eso yo pregunto, ¿nos damos cuenta de esto? A veces creo que debemos hacerlo y si lo hemos perdido, comenzar de nuevo. Tenemos que reconocer que cuando el Señor nos muestra este árbol de la vida, ¿cuánto más nos tiene que mostrar? Él ha puesto ese árbol en medio. ¿Y qué hacemos con ese árbol? ¿Cuán fácil no lo tiene que hacer el Señor más para que vayamos y comamos, para que ganemos de Él? Come de ese árbol, bebe de ese agua de la vida. Es fácil y también es necesario. No es una obligación de edad. Tengo que comer o... Si tú tienes hambre como humano, te alegras de comer, ¿no? Pues esa alegría también. Y ese es mi deseo de que tenemos que tener ese gozo por lo espiritual. Aunque hayas conocido al Señor desde hace mucho tiempo y hayamos hablado mucho en la vida de la iglesia sobre el árbol de la vida, sobre el Señor, cómo esa comida... Eso no es suficiente. Simplemente el saber, aunque sea joven, aunque acabe de recibir al Señor, siempre tenemos esa necesidad de... No lo quiero formular de manera negativa, pero es una necesidad de que tenemos que alimentar espiritualmente. Y tenemos que limpiar esa vida que hay en nosotros, cuidar de ella para que pueda crecer. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él expresó a ese Dios viviente. A lo mejor fue una pequeña palabra o algo que hizo, pero había fuerza ahí. Había una mujer ahí que simplemente le tocó y se sanó. Y esa vida salió de él y la sanó. Porque esa vida es poderosa. Y si nosotros tomamos esa vida, va a tener una reacción en nosotros. El Señor lo dice en Juan 6, 35. Os recomiendo que leáis los capítulos 4, 5 y 6 de Juan. Es una fiesta. Voy a leer Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El Señor se puso ahí y no dijo: Yo soy pan. O os aclaro esto o lo otro, sino que Él dijo: Yo soy el pan. Él se pone ahí en medio y dice: Yo soy el pan de vida, cómeme. Yo siempre me sorprendo cuando Él dice: Comedme. Yo soy el pan de vida. Lo vuelve a decir otra vez. Y también dijo en otro lugar: Tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Y los judíos no comprendieron, porque es claro, no es fácil comprender algo así de nuestra percepción humana. ¿Cómo voy a comerte de una manera externa? Pero hoy el Señor nos muestra de nuevo esta verdad, que Él es el pan de vida. Vemos ese árbol de vida que tiene un fruto. Y eso también nos muestra que tenemos que comer. Jesucristo, hay que comerle. Quizá tenemos ya una concepción de qué significa esto. Pensamos que hemos entendido qué significa esto. Los judíos también tenían su concepto de esto. Y si el Señor no hubiera dicho: cómeme, tenemos la elección de probarle o de irnos. Yo quiero decirle a todos que ya creen que saben lo que es comer. Yo, por ejemplo, también sé lo que es desayunar o comerme un trozo de pan. Yo mañana por la mañana lo voy a necesitar otra vez y pasado mañana también. Realmente, nosotros también necesitamos comer al Señor cada día hasta la eternidad. Eso no va a cambiar. No tengo una opinión de cómo será en el futuro, tampoco necesitamos pensar en ello. Quiero compartir también compartir cuán fácil es y cuán bueno es y cuán hermoso es y cuán satisfactorio es el comer al Señor Jesucristo. Y todos ya hemos experimentado esto. No tenemos que plantar el árbol de la vida. Tampoco tenemos que liberar la corriente de agua de vida. Ya ha sido liberada y el árbol de la vida ya está ahí. Solamente tenemos que ir a él. Y cuando hablamos de este alimento, tengo que pensar en Mateo 4, porque el Señor estaba en el desierto y no comió, tenía hambre. Estaba en el desierto y el enemigo pues vino a tentarlo. Después de un tiempo en sequía sin comerle, ahí llegó el enemigo. Eso es típico, ¿lo conocéis? Te olvidas de comer y ¿qué pasa? El enemigo lo ve y ya viene. Él ve si nosotros hemos comido espiritualmente o no. Él contempla a los hijos de Dios y sabe cuán espiritualmente alimentados estamos. Él espera simplemente hasta que tú estás en una situación así y entonces viene Él y te tienta. Incluso al Señor lo tentó. Ahora leemos en Mateo 4:4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor no había comido, había piedras ahí. Entonces, si tú eres Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero el Señor es tan sabio, incluso en este momento, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra de Dios. Cada palabra de Dios es pan para los hombres, para nuestro hombre interior. Esta palabra de Dios está llena de alimento. La palabra de Dios también está llena de historias, de sabiduría. También podemos ver su plan. No tenemos predicciones del futuro. La palabra de Dios también puede nos da buenos consejos para la vida. Pero el fundamento de todo para nuestra vida espiritual es que comamos esta palabra como nuestra vida, como nuestro alimento. Si conocemos la palabra como nuestro alimento, entonces el enemigo no tendrá oportunidad. Pero por el contrario, él va a tener una puerta abierta. Incluso él puede utilizar esta palabra. Por eso tenemos que conocer esta palabra como nuestro alimento. Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tocarle como espíritu y la vida, como dice Juan 6:35. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si el Señor es el que habla, si nosotros tocamos al Señor en su palabra, entonces tocamos algo más que solamente palabras. Entonces tocamos espíritu y vida. Entonces tocamos algo del árbol de la vida. Entonces tocamos algo de ese fruto que crece, de ese fruto del Espíritu. Es el Espíritu el cual necesitamos un sentir por ese fruto, por ese Espíritu. y tenemos que tener un deseo. Señor, yo quiero tocarte, quiero venir a ti. También lo decía en Juan 5 a los fariseos.
Johannes 5, Vers 39, durchforscht die Schriften.
39. Escudriñar las Escrituras.
Durchforschen wir auch die Schriften?
Escudriñamos nosotros la Escritura.
Es gut, auch in der Schrift zu forschen.
Es bueno realmente escudriñar las Escrituras. Porque hay mucho que descubrir. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es una palabra que ya hemos escuchado de muchas veces, pero yo tengo la impresión de que necesito que me recuerden esto. Ven a Él, ven a mí, dice el Señor. El venir a Él. La palabra es un alimento tan maravilloso para nosotros. El Señor nos ha dado la Escritura. La palabra es
voll ausgestattet mit Geist.
Está llena del Espíritu. Ahí hay tanto alimento. Así que por eso también necesitamos el comportamiento adecuado cuando venimos a la palabra. Tenemos que tener ese comportamiento de estar dirigido al Señor. Cuando vengamos a la palabra, dile, Señor, vengo a ti. Señor, quiero comer algo de ti. Quiero probar algo de ti. Hace tiempo que no he comido y quiero venir a ti. Quiero leer la palabra junto contigo. Señor, lee conmigo. No quiero estar solo aquí. Quiero leer contigo. Quiero tocarte en esta palabra. Entonces, habremos llegado al punto principal. Porque el Espíritu es el Señor es el Espíritu que da la vida. Incluso cuando venimos juntos, cuando estamos en una reunión, no solamente vamos a una reunión o a la iglesia, nosotros venimos a Él. Decid mejor, venimos juntos a Jesús. No solamente venimos para ver qué es lo que va a pasar, sino que venimos de manera activa a Él. Si yo soy invitado por Emmanuel y yo quiero tener algo de su comida, lo primero que tengo que hacer es, perdona, no lo puedo hacer a través de Zoom o de Teams. Tengo que venir a Él. Tengo que ir a Él. Si yo me quedo en mis cuatro paredes, no voy a recibir nada. Tengo que ir a su casa. Tengo que sentarme en su mesa. El Señor nos ha dado un cuerpo y un hombre interior. De manera espiritual, tenemos que venir al Señor. Y esta es una actitud que necesitamos, el venir a la palabra y venir al Señor. Una buena rutina. Necesitamos esa rutina, esta costumbre, porque sin esta costumbre no vamos a poder seguir adelante. ¿Quién tiene esa buena costumbre de comer de manera física? ¿Quién no tiene entonces entre nosotros esa costumbre de no comer una vez, otra vez, dos veces? Todos tenemos la costumbre porque lo necesitamos. Por eso también tenemos esa costumbre de venir a la palabra. Dice que los alemanes utilizan al día una cantidad de minutos solamente para comer. Y en otras culturas incluso más tiempo. En el sur de Europa mucho más tiempo. Estuvimos hace poco en un restaurante italiano y la atmósfera nos mostraba que era tiempo para comer. Había los primeros platos, después los segundos platos. Sí, eso es bueno. También eso nos alegra el pasar tiempo para comer. Y también nuestro hombre interior necesita este tiempo. Por supuesto, de manera individual, solo es también importante, pero estar juntos y comer juntos es mucho mejor. Estuvimos la semana pasada y con mi mujer y hablamos de que era necesario de que teníamos que venir cada mañana a la palabra y fue una ganancia. Y de esta costumbre surge mucho fruto y esta costumbre la necesitamos. Lo quiero comparar con nuestro cuerpo físico. Si yo estoy invitado con Emmanuel a desayunar, no te lo digo tantas veces para que me invites, pero luego lo podemos aclarar. ¿Qué es lo que quería decir? Si Emmanuel me invita a desayunar, allí va a haber un cuenco lleno de pan. Yo me gusta el pan con cereales. Ya. Ahí hay un cuenco con pan. Igual que el Señor con su pueblo, cuando le dio el maná, ese pan que caía del cielo, compacto, pequeño, cada día nuevo, redondo. ¿Y cómo venimos nosotros a esta comida? Tenemos que asirnos. Mi experiencia es que a veces tengo conceptos que no quiero dejar. Si yo me retengo de tomar aquello que el Señor me da en su palabra, como por ejemplo esos versículos de Apocalipsis 22, esta palabra me ayuda especialmente cuando la mezclo con fe. Como dice Hebreos 4, versículo 2, porque esa palabra, como decía, esa palabra no les ayudó porque no la mezclaron con fe. Eso es importante, que mezclemos la palabra con la fe. No solamente llenar la palabra con nuestros pensamientos. Hemos escuchado la palabra y cuando estamos en reuniones escuchamos la palabra y eso es bueno, lo necesitamos, pero solamente el escuchar es solamente una cosa. Si yo me siento con Emmanuel a desayunar y solamente huelo ese pan o lo escucho, eso no es suficiente. Tengo que tomarlo y comerlo. Y eso también es la fe. La fe es necesaria. Yo tomo este versículo y lo hago mi realidad. Porque si no, se queda ahí. Igual que el pan se queda en el cuenco. Y otra persona vendrá y lo tomará y se alegrará de ese pan. Pero yo también quiero. Por eso necesitamos la fe. Necesitamos mezclar la palabra con la fe y eso es fácil. Simplemente tenemos que decirle: Señor, te creo. Creo que este versículo es para mí hoy. Hemos leído en Apocalipsis 22:1 que yo vi, el Señor me mostró. Podemos empezar y decir: Señor, sí, Señor, te creo que vas a mostrarme algo. Tenemos que tomar la palabra con confianza y esta es mi experiencia, que esto es muy relevante, que si simplemente la escucho y pienso sobre la palabra, y empiezo a pensar, ¿esto fue correcto lo que se dijo o no? ¿O por qué este no dice algo sobre ello? ¿O por qué aquel dice aquello? No. En la iglesia tenemos que ejercitar la fe. Y sobre todo a los jóvenes, me gustaría deciros, hacéis igual que en un desayuno. Yo de verdad creo que vosotros todos estáis creciendo o ya habéis crecido. Eso me muestra de que coméis cada día, ¿no? Desayunáis también. Y si desayunáis es porque tomáis para comer. Al principio a un niño pequeño le tienes tú que dar de comer o cortarle la comida o... Pero nosotros no queremos ser niños en la fe. No queremos ser dependientes de alguien hasta que venga alguien y nos dé algo de comer. Tú abre el camino. Prepara la comida. Jeremías decía, yo hallé tus palabras. Él estaba en la búsqueda de esas palabras. Tú busca también en la reunión. Es un lugar adecuado para que te ejercites. Igual que Israel cuando estaba en el desierto, tenía que salir y buscar ese maná. A veces yo tengo la impresión de que cuando estamos en una reunión, la palabra está en cualquier lugar, las Biblias están por todos lados, tenemos que abrir nuestro oído, hablamos la palabra unos a otros, y es importante por eso que tú te agarres esa palabra y que la hables también. Hace poco tuvimos comunión sobre que Él nos ha dado una fe preciosa y una fe que es para todos igual. Y también nos ha dado la palabra. ¿Qué más nos ha dado? Romanos 10. ¿Cómo comienza esa fe? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Cuando oímos, ahí comienza la fe. Y también tenemos una palabra, una boca. Se necesita la boca para comer, porque si no, no entra el alimento. Y también así con el espíritu. Tenemos una boca. Como dice en Romanos 10, versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra está en nuestra boca. No está simplemente ahí en ese libro. También en mi boca. Ahí hay lugar para la palabra. Y cuando la hablamos, Dios lo ha hecho de manera muy sabia. Nuestra boca sale fuera y entra por nuestros oídos. Nosotros mismos podemos fortalecer nuestra fe. A veces hay hermanos que fortalecen nuestra fe, pero a veces también tenemos que ser nosotros. Habla tú esa palabra. Léela en voz alta. Lee un versículo. Eso va a producir algo. Es lo mismo que cuando tomamos un trozo de pan y lo llevamos a la boca. Y esta es la experiencia de todos nosotros, o debe de ser la experiencia de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos esa palabra, tenemos un sabor en nuestra boca. Es algo que solamente podemos saborear en nuestra boca, y no saboreo la palabra con mis pensamientos. Y así también es la palabra de Dios, y esa es mi experiencia, que su palabra sabe también. El mezclar su palabra con fe, no tenemos que pensar tanto de que tengo que orar o qué debería de orar. Si no sabemos lo que orar, simplemente ora la palabra. Es la mejor oración. Y nos satisface. Nos alimenta y alimenta nuestro hombre interior para que pueda crecer. Y nos da un gusto, una alegría. De repente tengo un gozo. Me doy cuenta de que sabía bien. La palabra sabe bien. Lo decían también los salmistas. Yo me alegro tanto de que estos hombres que habían vivido hace tantos cientos de años, por ejemplo, voy a leer el Salmo 19, el versículo 8. Habla sobre la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Los mandamientos no me suenan algo muy positivo para mí, pero él trabaja con leyes y a veces tiene montones de papeles con parágrafos, con leyes. Pero los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Y el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El Señor es bueno. Y son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce. No puedo explicar cuán bien sabe. Me gustaría poder explicarlo. Por ejemplo, nosotros podemos explicar cómo sabe una comida, pero simplemente es algo superficial. Para probar algo tienes que hacerlo tú mismo, y cuando tú has probado cuán bueno es el Señor, entonces no vas a querer nada más. Sabemos que a nuestro alrededor hay tantas cosas que aumentan el sabor, entre comillas, y aparecen o relucen como que supieran muy bien. Estos aumentadores del sabor son algo artificial y puede saber a cualquier cosa. Pero si solamente comes este aumentador del sabor, al final te vas a dar cuenta que no tienes más la capacidad de comer lo normal, lo real. Si nosotros mantenemos cómo sabe el Señor, que Él es dulce como la miel, no es un sentimiento solamente, no quiero hablar sobre una forma de cómo se come esto, no quiero hacerlo una doctrina, ni quiero comer siempre el aumentador del sabor. Nosotros lo que queremos al Señor Jesucristo mismo, y os digo que cuando probamos cuán bueno es el Señor, mañana también lo voy a querer comer. Esto es algo que quiero decir ya al final, es que si comemos al Señor realmente, entonces esto no es simplemente, no es un método que tenemos en la vida de la iglesia o que queremos practicar, sino ni tampoco es algo que nos tiene que elevar, de tenemos que leer de manera hablando muy, muy alta para tener una atmósfera especial. No, no es simplemente esto. Lo que quiero decir es que tenemos que recibir al Señor en nosotros. Tenemos que experimentar este árbol de la vida como nuestro alimento, y que llegue a formar parte de nosotros, que nos cambia. Si nosotros de manera constante comemos al Señor en su palabra, eso va a tener una reacción en nuestra vida, en nuestro pensar, incluso en nuestro comportamiento. El Señor decía en Juan 6:57, el que me come vivirá por mí. El Señor quiere que vivamos a través de Él.
Er möchte uns da einbeziehen.
Él nos quiere introducir en su plan. Vamos a ver también que hay unos siervos en Apocalipsis 22. Él nos ha dado una responsabilidad en su plan para que sea completado. Esto nos muestra que esta comida, este alimento, tiene que cambiar algo en nosotros. Y eso produce que el Señor sea expresado. Cuando nosotros hablamos y testificamos del Señor, eso es nuestra experiencia, que incluso nos alimentamos a nosotros hablando de Él. A veces yo he testificado de Él y me he dado cuenta que el agua de vida, esa fuente surgía. Ese es el Espíritu que fluye como una corriente. Y los discípulos le dijeron al Señor, por ejemplo, a la samaritana en Juan 4, 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y luego 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el resultado de alimentarse de esta comida. Esto no quiere decir que de vez en cuando tengo que comer la palabra y ya va a ir todo bien. No. La palabra es algo que va a cambiar de manera constante en nosotros y que va a ser expresada. Y sobre todo en relación a la iglesia. El Señor quiere completar su obra. Él quiere esta ciudad, esta nueva Jerusalén. Por eso es tan importante que en la vida de la iglesia conozcamos este alimento y lo comamos y lo disfrutamos. Es un gozo. Es un gozo y una ganancia. Y este alimento nunca va a escasear. No os preocupéis, sino que siempre va a haber más. Siempre será más sobreabundante. Había un versículo en Malaquías que dice, traed alimento a mi casa. Habla la palabra. Habla en fe. Habla del Espíritu, de ese Espíritu que tú experimentas. Que haya riqueza en mi casa. Y esto realmente tiene que ver con el testimonio del Señor. Amén. Ya es bastante tarde y no me ha dado tiempo de leer este punto C, de beber del río de aguas. Hay tanto por lo que hablar. Pero sí, hay una comida, pero también hay un beber. Y beber incluso es más fácil que comer. Y es tan necesario también, necesario beber una y otra vez, porque eso nos sana. Como hemos visto en Ezequiel 47, esa corriente de agua de vida, porque allí donde surge ese agua, todo eso va a ser sanado. Hay mares de sal, y la sal, el agua de sal no sabe bien. Si te das cuenta de que algo no va bien, date cuenta de que es el momento de clamar el nombre del Señor y volver a beber. Esta es mi experiencia. Simplemente abre tu boca y dile, Señor Jesús, esta es la copa de salvación. Yo tomaré la copa de la salvación y clamaré el nombre del Señor. Y allí surge algo y nos sana, e incluso sana nuestros pensamientos. Y lo podemos hacer siempre, de manera constante. Mil veces al día podemos clamar el nombre del Señor y eso nos sana. Quiero decir también un factor especial. ¿Sabéis por qué los mares tienen sal? ¿Alguien lo sabe? Porque ahí no hay nada que fluya hacia afuera. Todo fluye hacia adentro, pero no hacia afuera. De manera comparativa.
Solo
hay un agua que entra y la sal se acumula y materiales, todo se acumula ahí. Nosotros no queremos ser unos recipientes de agua salada. Podemos dejar que esa agua surja hacia afuera también. Podemos clamar a ese nombre del Señor. Amén.